Buenas noches, Rabotay. Hoy día, que es lunes para martes, 18 de Nisan, 5772, tercero del Omer. Estamos aquí en Argentina, en Mar de Ajó, frente al mar, frente a la playa, para escuchar unas palabras de Torah, de Jizuk, de reforzar nuestra emuná, nuestra fe, nuestra manera de vivir, como explicamos desde la primera noche que nos reunimos acá en el hotel, de la noche del Seder, que las festividades judías no son de carácter conmemoratorio, sino de carácter terapéutico. Mientras todo el mundo anda en terapias, el judío hace terapia. Y estas terapias llevan una disciplina, así se escucha mejor. Estas terapias llevan una disciplina y un orden. La terapia inicia con Hada Mazur, continúa con Tefilat HaOmer. Aquí está en la Torah de la Perashá de Mosh, solo gente boe, la Perashá que se leyó el segundo día de Yom Tov en todo el mundo. Ay, ahí vemos que el de Moale Hashem, estas son las festividades, vemos que hay un orden, una disciplina, empieza con Sheshet Yamin, Tehaseh Melajá, o Bayom HaShevi, Shabbat, Shabbaton, Hashem, como explicamos, que la terapia semanal, el Shabbat, es la plataforma de todas las festividades, y se va a construyendo un edificio de 7 pisos. El primer piso es Hag HaMashor. Segundo piso, el tratado para hacer una gente más corata, Shabbat, y una viaje de todo el Teruzá, Sheva, Shabbatot, Limón, Viena. 7 semanas contarán. El tercer piso de la terapia es Yom HaBikurim, Hada Shavuot, el más matando a Eteno. Estoy mejor así, ya me acostumbré, estoy cómodo. Como no tiene cable, me siento cómodo. Cuando es cable, no, móvil. El cuarto piso de la terapia, o la cuarta etapa, es Had Rosh Hashanah, Yom Teruah, y el Ajen, también lo vimos el segundo día de Pesach. Quinto piso es Yom HaKippurim, de todas las cosas de Sevilla, de Yom HaKippurim, de Nisem y Shetekem. Y sexto piso es Pasukot de Shebush y Bar Yamin, Kola y Trang, Rizal y Shebush y Sukot. Último piso es Bayom HaShemini, Alteret, Miguel Ángel, Shemine Atel, Simchat Torah, es el último piso del calendario ofensivo bíblico toraico, empieza en Hada Mazot y termina en Simchat Torah. Solo tenemos Hanukkah y Purim, que son de Rabanán, por las historias que pasaron, pero bíblicamente las festividades con la terapia de Yehudí duran 6 meses, de Hada Mazot hasta Simchat Torah. Y es un proceso, como dice la Gemara, de Nisan, Rosh Hashanah, la Regalim. Nisan es año nuevo para el ciclo festivo. ¿Qué quiere decir año nuevo para el ciclo festivo? Que la terapia tiene una disciplina y esa disciplina inicia con Hagamato. Nosotros ya estamos ahora involucrados. Se cruzaron 2 terapias. Una que es Hagamato y otra que es Tefilat HaOmer. Hoy vamos a enfocar, siguiendo la línea del objetivo principal de toda la fiesta, vamos a enfocar en un mensaje que vamos a rescatar de esta mitzvá de Tefilat HaOmer. El objetivo principal del calendario hebreo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo principal de la terapia, de esta terapia? Prácticamente está sintetizado en una frase de la tefilá de todas las fiestas que se dice, incluso en Hol HaMoed en Mutar, y en Yom Tov se dice también en Shacharit y en Minhag Aviv. Decimos, después de pedir todo lo que se dice Yahvé, Yahvó, Yahvé, Yahvé, Ve'ansienu Adonai Elohenu et Birkat Moadeja. Así se repite en cada tefilá de la fiesta. Ve'ansienu Hashem Elohenu et Birkat Moadeja. Todo lo dice, ¿no? Es una cinta de Birkat. Gracias. para recordar la Torah.
¿Qué quiere decir de Hacienda?
¿Qué quiere decir la palabra de Hacienda? A ver, traducción. De Hacienda. Hacienda, esto. ¿Qué es de Hacienda? ¿De qué? De, no, de Hacienda, con sí y ale. ¿De qué la son bien? A ver, etimología. ¿Qué? De Hacienda. No, no, eso no, Hacienda. ¿Qué es de Hacienda? ¿Cómo? No. De Hacienda, muy bien, dice acá. Mi mamá se quisiera que pase por favor la primera fila. Por favor, la moral de su madre, que de ella aprendimos todos. Ay, ¿cómo se hace? Tú te dices que estaba hablando aquí, nada más que no acostumbran ustedes a hablar. Mi mamá era moral de los 16 años, al terminar de 40 años, que daba clases de padre, de soltera. Y de ahí salimos los oradores madres. Padre Cali, de Hacienda. ¿Qué quiere decir la palabra de Hacienda? Dice mi mamá que quiere. ¿De qué lenguaje viene? ¿De qué etimología viene? La son mazá. ¿Qué es mazá? Mazá es una carga. Cuando uno transporta algo, se llama, no sé, los venecas, no quieren Hacienda. Ayúdanos Hashem a cargar, a transportar, a cargar encima de nosotros la bendición de tu fiesta. Tu fiesta tiene una bendición. Tu fiesta tiene Moabeja, tu fiesta, Moabeja es Rabí. Y el Kaz Moabeja, la bendición de tus fiestas, tiene una energía especial. Ayúdanos a poder llevarnos con nosotros esa energía, como dijimos, que hay gente que pasa pesa, que hay gente que pesa lo pasa a uno. Y ya pasó pesa, ya pasó, como pasó la ola. No es así. Pesa hay que pasarlo, es una terapia. Que hay que aprovechar cada minuto y cada segundo y cada fila y cada segunda y cada discata mandón y cada llave de abol y cada mazal y cada tequilata homer y cada rato de conferencia y de charla y cada minuto que uno está escuchando música y con la muerte está pensar que estoy cumpliendo con la amistad de esa mazal de jaqueja. Es una terapia. Hay yodí por espesa y yodí por espesa. No es el mismo. Ustedes después de Pesach van a volver a Buenos Aires y después se va a encontrar con un amigo, una amiga. Si te va a decir una palabra quizá un poco ofensiva, tu voz te queda encargada. Y te va a decir, pero vos no eras así antes, ¿qué te hicieron en la hermana, Job? ¿Se anestesiaron? ¿Qué te hicieron? No, no me hicieron nada. Sencillamente yo pasé una terapia que se llama Pesach. Ya cambié, ya no soy el mismo, soy otro. Soy judío postesa. De Hacienda Adonai Eloheinu es Birkat Moabeja. Por favor, Hashem, ayúdanos a poder llevar con nosotros la bendición de esta fiesta. Que no pase la fiesta rápido y todo ya se terminó y qué rápido pasó todo. No. Ayudarnos a cargar la energía que tiene esta fiesta. ¿Qué energía tiene? ¿Qué energía tiene? Lo dice la misma ciudad. También particularmente para no crean que son un evento de Juan Males, que trae cosas nuevas de México. El Juan Males nada más ayuda a descubrir lo que ya está escrito. Primero lo descubre para él, para tu vida, y luego lo transmite al cálculos. De Hacienda Adonai Eloheinu es Birkat Moabeja. ¿Cuál es Birkat Moabeja? ¿Qué sigue? Lejaim, Pesimha, Unsalom. Es todo el objetivo de Moabeja, de las Moabí, de las fiesta. Vivir con Simha y con Shalom. Vivir con alegría y con paz. ¿Alguien quiere algo más? ¿Alguien pretende algo más? ¿Hay algo más incanto en el mundo que la alegría y la paz? El mundo es tristeza y pleito. Lo normal de la persona. Si pasa 24 horas sin pelear con nadie, se dice que tiene casa con él. Una bendición. Se le manda un golpe. No, porque justo le quitó el lugar y él se por lo que sea. Entonces, para votar, el objetivo de la fiesta de fiesta, de la terapia de fiesta, es Lejaim, Bechimha, Ushalom. así es Pesach, así es Shavuot, así es Rosh Hashanah, así es Kippur, Sukkot, Simchat Torah, y según lo que estamos diciendo ahora, también Tfilá Tahanut, que está dentro de él de Moed Hashem, está dentro de la perashá de las fiestas, está el Tfilá Tahanut. No voy a entrar ahora en el tema, porque entonces tenemos el concepto de los días del Omer como días de luto, y los días del Omer es parte del proceso festivo, eso es para otro charla. Pero ahora estamos dentro de la parte alegre del Omer, dentro del Omer que está dentro de fecha. Rabotai. Vamos a empezar la charla, eso lo que hicimos como una introducción, síntesis de todo lo que hemos hablado, ya está un poquito molesto el micrófono, ¿o no? Vamos a empezar esta conferencia con tres preguntas. ¿Ustedes saben que esta es la fiesta de las preguntas o no? ¿Ah? ¿Mani Shana? Esta es todo lo que hacemos la noche de ustedes. Es para motivar al chico a preguntar. Hay un dicho que dice, ya que dejaré de preguntar, dejaré de existir. Reshit Chokmat Lia. El principio de la ciencia es la interrogación, el asombro. Si Albert Einstein no tuviera preguntas, nunca hubiera descubierto el átomo. La energía nuclear se descubrió a través, vivió 10 años con las preguntas. Mi maestro Darío de Chivita nos decía, más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Pero una buena pregunta, bueno, a ver si no, ya dejamos la matar a la respuesta. Bueno, no agarra la señal. A ver, el técnico es amable. ¿Se agarra la señal? Ok. Bueno. Dice mi maestro Rada de Chivita, de una buena pregunta, algún día vas a tener una buena respuesta. Una mala respuesta. Ya te conformaste, chico, ya te contestaron así a medias. Dice, no, es mejor tener una buena pregunta. Toda la idea de la noche del Seder es motivar a los chicos a estar en el signo de interrogación, en signo de pregunta. Man Shanai, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las cuatro cosas? ¿Y por qué no? Pesaj es la fiesta de la pregunta. Pesaj es la independencia del pueblo. Disculpa, yo no me escucho doble. ¿Me la dejo un poco? Bueno. Esa es la fiesta de fundación del pueblo de Israel y es la fiesta de las preguntas. El judío, el yehudí, es muy preguntón. Una vez le preguntaron a un judío, ¿por qué ustedes los judíos contestan una pregunta con otra pregunta? Y si, ¿por qué no? La esencia del judío es preguntar, porque el patriarca Abraham Avinu llegó a lo que llegó por preguntar. ¿Quién es el dueño de todo esto? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? La esencia del judío es preguntar. Entonces, ya que la esencia del judío es preguntar y la fiesta de Pesaj es preguntar, vamos a empezar hoy esta charla después de la introducción que dimos con tres preguntas. Primera pregunta. Nosotros en la mañana cuando nos levantamos decimos unas bendiciones. Una de las bendiciones que decimos es Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del Mundo, Anoten Lafetri Bina Leavchin Ben Yom Uben Laila. Bendito Dios que le das Tefri. ¿Qué es Tefri? Tefri, no es Tefri. ¿Qué es Tefri? ¿Qué es Tefri? Pregúntale a los chicos de Gabi Lavín. ¿Ah? ¿Qué es Tefri? Ah, gallo. Bendito tú Hashem. La Gemara dice, cuando escucha cantar al gallo, aquí está la Gemara de la Jos. Cuando escucha Kukuriku, dice Baruch Ata Hashem, bendito Dios que le das al gallo inteligencia para discernir, para distinguir entre el día y la noche. Pregunta. Mi maestro, la viuda de Selita, si quiere que tenga salud, larga vida. ¿Qué tanta inteligencia se necesita para distinguir entre el día y la noche? A ver, el tonto más tonto, menos inteligente, brutal, el día de noche. Es lo que menos inteligencia se necesita.
Se necesita inteligencia para diferenciar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Primera pregunta. Segunda pregunta, pregunta de Radare, Shelita. ¿Por qué el gallo canta cucurico cuando amanece y todos los demás animales no cantan? ¿Por qué el gallo hace cucurico? Y los demás animales no hacen, no cantan. Y tercera pregunta, pregunto yo, el Ramal es que siempre las preguntas, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora nunca se nos ocurrió estas preguntas? Lo decimos todos los días. Rezamos, y como loros, Padre bendito su Dios, que le da salga la inteligencia para distinguir el día de la noche. ¿Qué inteligencia para distinguir el día de la noche? ¿Por qué el gallo canta y yo no canto? ¿Y por qué yo a mí nunca se me ocurrió esta pregunta? ¡Qué espectacular! Espectacular, y con esto vamos a ver a los hay la respuesta a muchos problemas de la angustia existencial, que la persona vive angustiada. Vamos a dejar las preguntas en paréntesis para contestarlas al final del seven, igual que el de la seven. Hay cinco preguntas y preguntas al final, las preguntas después se las damos al final. Entonces no les voy a contestar de inmediato. Vamos a dejar estas preguntas pendientes. Una, ¿por qué se necesita inteligencia para distinguir qué tanta inteligencia entre el día y la noche? Dos, ¿por qué el gallo canta y otros animales no cantan cuando amanecen? La tercera pregunta, ¿por qué nunca se nos ocurrió? Esa tercera pregunta nos va a contestar la causa de nuestra angustia, de la tristeza. Una vez leí en un libro, en un paper, un libro que es un análisis filosófico. Dice, a ver, vamos a hacer un estudio y vale la pena de vez en cuando repasar esto que voy a decir ahora, repasarlo con la esposa, con los hijos, primero todo con uno mismo. Lo digo para mí mismo porque antes yo lo hacía más seguido, pero a veces por falta de tiempo, pero vale la pena, el efecto es muy fuerte. Así como dijimos ayer de la terapia aquella que deja efecto por mucho tiempo, esta que vamos a decir ahora también. Dice así, a ver, vamos a hacer un estudio, pero así normal, natural. Si viene alguien y te dice, mira, necesito que me des un dedo tuyo, ¿a cuánto me lo venden? Un dedo, cualquiera. Estoy juntando dedos para algo, no sé qué. Para un museo. Necesito un dedo, pero verdadero tiene que ser. Un dedo tuyo. Yo te lo corto y te pago. ¿Cuánto? Que piense uno un poquito, ¿sí? Te dan $10,000 antes, ¿están? Es chiquito. Bueno, $50,000. 100. Si ya llegamos a esas cantidades de $100,000, puede haber algún Meshnun, algún insigne cor, que acepte que le corten el dedo chiquito del pie, que no se ve, y que no tiene ninguna función, y con 100,000 dólares voy a resolver algunos asuntos pendientes que tengo, pago mi hipoteca, pago mis deudas, y nadie se va a dar cuenta. Pero tiene que ser mi insigne cor, tiene que ser un Meshnun que lo acepte. Pero vamos a empezar por ese precio. $100,000 el dedo chiquito del pie. Ahora, ya vendió el dedo chiquito del pie, dice, bueno, ahora necesito otro dedo. ¿A cuánto? No, este ya no, ya después de tener uno menos, el segundo vale más. Así es siempre la ley, el segundo vale más. Dice, bueno, entonces ahora, el segundo te doy $200,000. Pero ¿cómo? ¿No queda con tres dedos en vez de cinco? Bueno, $300,000, con 300, sí, sí, pero igual, mi cine corte en Zoom. Y así vamos a ir al tercer dedo, al cuarto, los 10 dedos del pie, vendiendo en venta de liquidación para un loco, un Meshnun, un insigne cop, haciendo, si uno analiza, toma solo $200,000,000. Porque cada dedo se queda con un dedo menos, ¿sí? Cada vez vale más el dedo que queda. Eso es que, si nos vamos a las manos, ahora vamos a las manos, dice, no, tomo la mano todo el mundo lo ve, que hace defectuoso, aparte con la mano yo trabajo. Bueno, chiquito, el dedo chiquito, este vale $1,000,000, el segundo vale $20,000,000, este es el pulgar, es el principal, en síntesis, 10 dedos de la mano y 10 dedos del pie, ya más o menos llegamos a $1,000,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000, nada más los dedos, dedos. Y si le usa uno un brazo y otro brazo, y una pierna y otra pierna, ahora vamos a pasar al riñón. ¿Qué de los riñones? Donándose. Había un raro, que está escuchando bien, tenía un solo riñón porque tuvo problemas de... Se tuvo que quitar un riñón. Entonces le preguntaron cuál es el secreto de su éxito en la Yeshiva, que es la Yeshiva de Poneri, la famosa Poneri. Dice, la Gemara dice que los riñones dan consejos, que la Yoshi va a Chor. Se había hecho a este jato de la Yeshiva.
Yo tengo un solo consejero, por eso me va bien. Dice que si tiene dos, tiene problemas. Ese es el chiste.
Pero ¿cuánto la persona vendería un riñón? Shema Israel. Yo tuve un caso en México de una persona, un caso tremendo, tremendo, tremendo. El suegro, la primera vez en mi vida que vi una pistola a un metro de distancia de mí, con las balas al lado. Me lo canta el cartucho, se quita la pistola. Me dice el suegro, con esta me voy a suicidar y me voy a llevar a alguien conmigo, a Miguel. Yo nunca en mi vida había visto una pistola tan cerca, la vi por fotos. Pero pistola de verdad, un revólver de verdad, enfrente de mí, en el templo. Me vino a ver al templo, me dio una consulta. Vino a la sinagoga, lo recibí ahí, me dice, con esto, así me lo puso siempre, con esto me voy a suicidar y me voy a llevar a alguien conmigo. ¿Cuál era el problema? El señor tiene una hija con problemas de riñón desde la infancia, lo ha dicho. Y le tuvo, los dos riñones no servían, le tuvo que comprar una trasplante de riñón, se puso un riñón. Después, el señor ya de 65 años, y de toda mi vida existo para salvar a esa hija, para que sobreviva a esa hija. La bruja se la sacó adelante, a los 14 años tuvo problemas que hubo rechazo al órgano, tuvo que hacer otro trasplante y era el segundo, y ahora necesitaban el tercer, que la hija estaba cansada, que los tres estaba cansada, esta la hija con el problema de riñón. El papá la cantó, le puso departamento, le puso todo, le trajo al novio de Israel para casarla y todo lo mantenía con tal de que salga adelante esta chica. Y después otra vez hubo rechazo de riñón a los 30 años de la vida. Ahora están buscando y vieron que la sangre más compatible para ella era la de su hermana Raquel. Su madre ya está casada con hijos de 45 años. Y el papá quiere que su hermana le done un riñón a su hermanita para salvarle la vida. Ya habían revisado y las sangres eran compatibles. El yerno se opone y dice, es mi esposa, es mamá de chicos. Y yo estoy dispuesto a darle $100,000 a mi suegro para comprar del banco de órganos un riñón para... Y el suegro dice, no, otra vez va a haber rechazo. Y la hermana no va a haber rechazo. Y el yerno se opone. ¿Quién tiene razón? Es un tema muy difícil. Caso muy difícil. Y el señor estaba con la pistola así, preguntándole quién tiene razón. Como los hombres que dicen, yo en mi casa yo mando, tengo siempre la pistola en casa. Si no haces esto, no te doy la tarjeta. No, por eso te va a mandar. Pero me dice, a ver, rabino, ¿quién tiene razón? ¿Usted qué dice? ¿Quién tiene razón? ¿El yerno o el suegro? ¿El suegro? Tú dices que la hija, por Shibura Baen, tiene que dar su riñón en contra de la voluntad de su marido. Eso te va muy complicado. Eso se llama conflicto de valores. Fue un caso real, real. Se interrumpió la grabación, no sé por qué razón. ¿Sonido? Ah, bravo. Rabotai. Moishe, necesito un reloj, por favor. Reloj. Entonces volvemos al análisis filosófico. ¿Cuánto vale el cuerpo humano? Los 10 dedos del pie más los 10 dedos de la mano, ya llegamos a $1,000,000,000 sin entrar a los órganos interiores. Vamos a los órganos interiores. ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale otro riñón? ¿Cuánto vale un hígado? ¿Cuánto vale un páncreas?
¿Cuánto vale un pulmón? ¿Cuánto vale otro pulmón? Pero haciendo, siendo mejnú, como decimos, siendo una persona mejnú que pone el remate su sobrano. Pero suponiendo que pueda sobrevivir con un solo riñón, con un solo pulmón, con un digamos que una córnea, un ojo. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Quién tiene que vender un ojo con resolver todos sus problemas económicos? ¿Cuánto un ojo? Y si vendió uno, el segundo, ni por nada. Uno puede vender uno barbina y dice, bueno, pero veo con el otro. Pero si me va, te va a quedar ciego uno, ¿y cuánto vende uno no oído? ¿Y cuándo vende? Barato, 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 barato. En venta de liquidación para un mesnún, para un misignecor, el cuerpo humano vale 10 mil millones de dólares. Barato. En venta de liquidación. Sí, porque nadie lo va a vender. Bueno, toda cosa, Ramotal, toda cosa que vos no estás dispuesto a venderla por un precio, significa que ese es el precio, que vale eso. El precio vos lo ponés. Y si vos no estás dispuesto a vender, estando loco, alguna persona que ya está casi en falta de cordura, que ofrece sus órganos, al final llega barato a 10 mil millones de dólares, pero vale mucho más que eso. Pero vamos a poner ese precio para seguir el ejemplo. Entonces, ponete a pensar acá como ven por hacer este regalar según las sillas que pusimos. Más ponemos ahí 60 personas por 10 mil millones de dólares. Multiplícalo. 60 por 10 mil, ¿le salió la cuenta? Ah, 700 mil, ¿no? Entonces 60 por 10 mil. 700 mil millones de dólares. Se paga la deuda externa de Estados Unidos, toda la deuda de Argentina, de México, de Sudamérica, y se sobra para construir, para comprar el crucero, los proyectos que habíamos hablado, para hacer... ¿Sabes lo que es? Nada más con esa gente que está acá, es un público pequeño, relativamente pequeño. Imagínate cuando estoy hablando hacia un público de 500 personas. Pero acá, los que estamos así como estamos, aquí hay 700 millones de dólares. Es decir, 700 mil millones, más que Saba, más que Kohar, más que Reichman, más que, todo, que todos los millonarios del mundo, aquí está esa riqueza, aquí está el caudal. ¿Sí?
¿Quién lo vende?
¿Quién lo vende? Rabotai. La pregunta es, no, ahora la pregunta es, ahora vengo yo con la pregunta y este es el tema, con esto vamos a tratar de cerrar el tema de los en, contestar las preguntas de la gallina, del gallo, y de Nocena Cefrina y todo eso. La pregunta es la siguiente. ¿Están de acuerdo con este análisis que hicimos o no? ¿Es real o no es real? Es más que real. Si tu cuerpo vale más que eso. Nos quedamos cortos con 10 mil millones cada uno. Cortos. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Por eso es surreal porque está abajo. Pero por lo menos si paguemos cada uno 10 mil millones de dólares, por lo menos. ¿Están de acuerdo? Usted, señor, vale 10 mil millones, vos 10 mil millones, vos 10 mil, vos 10 mil, vos 10 mil. Yo valgo un poco menos porque tengo mi hostia, tengo tres, puede ser que lo haga un poco menos, para votar. ¿Qué pasa si vos salís de tu casa y ves en el buzón de correo un sobre que dice estado de tu cuenta en Estados Unidos, 10 mil millones de dólares? Te ponen 10, no sabes ni leerlo. Tenés que contar otra vez los ceros. Nunca habías visto esa cantidad. Tenés que poner los puntitos para poder pagar. 10 mil millones. Vos tenías una cuenta de ahorro de 300 dólares, de 400 dólares. Y de repente, 10 mil millones. Te volvés loco. Es inseguro por un error. Hablas al banco. Dice no. No es un error. Es un señor que murió, millonario, sin herederos. Y dijo que él quiere donar con randomize, es una función que hay en Excel, que al azar saca un número, uno de los cuentavientes del banco, al azar, el que salga el número le transfiere mi fortuna. Y salió su número de cuenta, y se transfirieron de cuenta a cuenta 10 mil millones de dólares. ¿De veras son míos? Sí, puedo disponer de ellos, sí, son tuyos. ¿Cómo salís a la calle? Ese día.
Van así también bailando, bailando casi. Y de repente una amiga por la calle te ofende, te dice una palabra, te dice, vos te reís, que es justo, y ves que escuchaste que uno habla mal, yo soy el millonario, el millonario está flotando, flotando de alegría, pero resbala todo, ya no le duele acá, ya no le duele allá, todo lo que le dolía antes, ya no le duele, le descubre de ver. ¿Cómo? Milagro, no sé cómo, nada más con la noticia de que eres dueño de 10,000,000,000 de dólares. Pero acá viene la pregunta de Ramal, y esta parte no la dice en ese libro. Yo hice el estudio a mí mismo, si me lo estudié adentro para llegar a esta pregunta. Dije, a ver, yo estoy seguro, yo Saúl Márez, estoy seguro que si me llega a este estado de cuenta, como lo mencioné, estoy seguro que soy la persona más feliz del mundo y me la paso bailando todo el día. Yo estoy seguro. Y por otro lado, estoy seguro que mi cuerpo vale más que eso. Más. Entonces, ¿por qué no puedo estar bailando todo el día? ¿Por qué la reacción no es la misma? ¿Por qué? ¿Por qué la reacción no es la misma? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿El supuesto no lo puedo usar? No lo puedo usar el dedo. ¿Por qué no lo puedo usar? ¿El dedo? ¿Cómo? ¿Por qué no me vendes el dedo? Porque lo quieres usar. ¿Cómo no lo puedo usar? Seguro que lo puedo usar. Vale menos. Sí, que vale menos que eso. Entonces decidí. Aquí hay una contradicción. ¿Me entendieron la pregunta? Ay, 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 ay. Ay, 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 a ver, contesten, quiero escuchar respuestas. ¿Por qué la persona no baila todo el día con sus 10,000,000,000 de dólares? Ay, ay, eso, ay, ay. ¿Por qué no baila? ¿Por qué? ¿Por qué está todo el tiempo? Como me dijo una vez un chofer taxista israelí, era un jamsín un día de agosto, ¿sabes? O sea, yo lo iba, un calor tremendo, la gente no aguantaba el calor. En la noche, de repente se puso frío, pero frío, frío, frío de invierno, en pleno verano, en agosto. Yo estaba esperando el autobús para ir a la yeshiva. Pero ya no aguantaba el frío y la gente empezó a parar tarde. La gente estaba desabrigada porque estaban vestidos de verano. Y si vino un frío, frío, una ola de repente. Entonces paramos un taxi entre labios, porque no hay plata para pagar el taxi ahí. Pero dijimos, nos repartimos lo que vale el taxi entre cuatro, vamos para Bay Bagan, vamos para ahí. En el camino, empezamos a decir, ay, qué frío que hace, la gente que está ahora en el taxi, qué frío que hace. Y el otro empezó a decir, no, pero antes hacía calor. Entonces yo dije, yo estaba en el soltero, así dije, al final que queremos, cuando hace mucho calor nos quejamos, cuando hace mucho frío también nos quejamos. Me dice otro, un tercero, dice, ni mucho calor, ni mucho frío, que sea algo normal, ni mucho calor, ni mucho frío. Así dijo el taxista. Pero después, dice el taxista, no, acá era más alto de me dice. Tú tienes razón. Dice, el judío, si lo pones 3 días en el paraíso, el cuarto día te queja. Lo tiene en su sangre. Dice, cuando Batia, Ángela Batia, la hija del faraón, abrió la canasta, dijo, este es un niño judío. Pregunta quién le dijo, así, con mi aldea y brinde, es un niño hebreo. Dice Pasú, Batistar Batireo de Talleres, abrió y vio al niño, me iré a Arboje. Un niño llora, dijo, si llora es judío. El que no llora, mamá. Entonces, ese queda, ¿por qué la persona no puede estar feliz todo el día con esos 10,000,000,000 de dólares que tiene y que eso te quite todos los dolores que tenés atrás de la espalda, de la cabeza, de todas sus fricciones? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Hay una respuesta. Y esto lo pueden anotar, pero no, si quieren mejor, después lo anotan, porque mejor la muerte, no sé si se puede escribir. En la Blackberry se puede, como dijimos en el Shibur, y también está grabado. Para votar. La persona busca lo que no tiene, porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene, porque nunca dejó de tenerlo.
Esa frase patentada por la madre. No la vi en ningún libro. Repito. Busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque siempre lo tuvo. ¿Qué quiere decir?
¿Por qué la persona no disfruta de sus miembros, de su millonario, de su riqueza, de su caudal?
Porque siempre lo tuvo. ¿Cuándo uno empieza a disfrutar? Cuando está a punto de chocar. Cuando lo perdió por un tiempo. Yo tenía un alumno en México, muchacho joven, fuerte, deportista y todo. De repente le salió un problema en los meniscos, en las rodillas. Hace 25, 28 años, viene al templo, reza, todo bien, así bien. Le hicieron una operación, una cirugía, salió mal. Estaba con muletas, llegó al templo con muletas. A los dos, muletas se dice, ¿cómo se dice? Muletas. A los dos meses le vuelven a hacer la cirugía y otra vez sale mal. Llevaba 8 meses en muletas, un muchacho joven, deportista, fuerte, lindo. Rubio, ojos azules, soltero y con plata. El muchacho era desesperante. Desesperante, muchacho lindo, ágil, dinámico. Con perdón de ustedes, ir al baño era un problema. Bañarse era un problema. Todo era un problema. El muchacho estaba desesperado, él me lo contó. Dice, vino al templo con las muletas y dice, a Dios yo siempre le pedí muchas cosas, ahora no le pido nada, nada más una cosa le pido, así me dijo. Pero decía así, con sus palabras lo digo, nada más una cosa le pido a Dios, poder caminar. Dios no te pide nada, nada más quiero poder caminar. El día que Baruch Hashem se repuso, después de la tercera operación, que tenía 8 meses, que no caminaba, iba con muletas, llegó al templo y llegaba así sonriendo. Era un tipo siempre mojado, siempre estaba de mal humor. Llegaba sonriendo, bailando, saludando a todos, contento con todos. Y dije, ¿por qué estás tan jovial? Y dice, porque estoy caminando. Caminando. No me ves, me dice, no me ves. Después de 8 meses de no caminar, estoy caminando. Ustedes saben qué milagro es cada vez que uno hace así y así. ¿Saben todo lo que se mueve acá? Una que falla un poquito, una venita, una... Estoy caminando, caminando, caminando. Cuando fue el accidente, lo alegro, la tragedia aquí en la AMLA, había un señor, yo lo vi en el diario, un reportaje en México, estamos todos viviendo un mundo atendiente de esta tragedia. Había un señor famoso que estaba en su oficina y tenía que ir al baño. Salió al baño porque el baño estaba abajo o algo así. Escuchó el boom desde el baño. Cuando salió, su oficina ya no existía y sus secretarios estaban aplastados hacia abajo y no sobrevivieron. Lo entrevistaron toda la prensa. Entrevistaron a los sobrevivientes, este era uno de los sobrevivientes, lo entrevistaron y le dijeron, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algún mensaje al mundo? Habrá uno que diría, sí, hay que poner en juicio, hay que juzgar a la gente culpable. Él dijo, así está, así dijo. Dos palabras. Estoy vivo. Bueno, pero ¿quiere transmitir algo? Una oportunidad, recuerdo que estaba en la televisión. Para mí, se están saliendo propaganda. Atención, ya que estás ahí a hablar a un chivo, decía algo. ¡Estoy vivo! Repitió dos palabras y no quiso decir ni una palabra más. Estoy vivo. Y yo les pregunto, ¿y ayer no estaba vivo? ¿Por qué ayer dijo otras mil cosas? Ayer también estaba vivo. ¿Cuál es la diferencia?
Eso.
La persona empieza a valorar las cosas cuando está a punto de perderlas. En otras palabras, el enemigo número uno de la felicidad de la persona es la rutina, la costumbre. El estar acostumbrado a caminar y a respirar. me acordé de algo que me contó alguien aquí de las asistencias del seminario. Dijo, le voy a contar esto antes de irme para que lo cuente en público, y le prometí que le iba a contar. Y ya llegó al, llegó el momento en que el señor vino a la mesa. Dice así en forma de humor, ¿no? Para expresar un poquito de humor. Dice que estaban un rabino y un cura y un musulmán, imán, no sé cómo se llama, hablando entre ellos una tabla. ¿Qué harías? ¿Qué quisieras que digan de vos en tu velorio? En el velorio, cuando sale al cajón ahí, que te dice una, ¿para qué quisieras que digan? El cura dijo, yo quisiera que digan que yo fui muy entregado al máximo, a esto, hice esto, hice lo otro. El imán, yo quisiera que digan que yo me entregué mucho al Islam, a la Mahoma, y estoy muy abnegado en mi carrera y todo. Le preguntaron al rabino judío, ¿tú qué quisieras que digan ante tu cajón? ¡Respira, respira!
Quisiera que diga que me levante.
Okay. ¡Respirar! Caminar, pensar. La persona no tiene idea, cada es qué caudal, qué millonada. ¿Y por qué no podemos disfrutarlo? ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados. Porque nacimos con ello. Es como el millonario que nació con los 10 mil millones de dólares heredados. No disfruta igual como aquel que salió de la pobreza a la riqueza. ¿Quién disfruta de la riqueza? Aquel que salió de la pobreza a la riqueza. Por eso la Torá nos enseña la noche del Seder a comer maror y también matá. ¿Por qué maror? Matá. Matá es dilatar. Maror es esclavitud. Para poder disfrutar de la matá, tienes que sentir el maror. ¿Entendieron el mensaje? Toda la idea de la noche del Seder es poner a la persona en la contraparte. Poner a la persona que piense que es esclavitud, que es un campo de concentración, que es un lugar de trabajo forzado. Por eso hacemos toda la obra, danza, para hacemos todo el teatro. Porque la única forma de disfrutar la libertad es cuando uno la está por perder o cuando una vez uno no la tuvo. Y ese es el concepto del judaísmo rabotai. Básico, es básico. No empieza la Torah, no empieza el Shamay. No empieza el temor a Dios sin tener esto básico. ¿Qué? Que la persona sepa valorar cuánto vale cada respiración. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Lo dijo el rey David. ¿En dónde? En el Salmo. ¿En cuál Salmo? El último. ¿En qué versículo? En el último versículo del último Salmo. El Salmo 150, versículo 8. Kola neshama tehale liya aleluya. ¿Qué quiere decir kola neshama? Toda la neshama. Toda la neshama. No dice toda la neshama, solo a toda persona. Kola neshama, dice la Gemara. Al kol neshima o neshima tehalelka. Por cada respiro y respiro. Son calabazas. Saber valorar cada respiro. ¿Ustedes saben qué sucede cada vez que la persona respira? Se lo voy a describir como lo describió mi maestro, el rabí de Sita, en la fijá de Mosae Rosh Hashanah, que es una fijá de 2 horas, de las más espectaculares del año, y él lo describe así, se lo voy a describir en unos minutos. ¿Qué sucede cuando uno respira? La persona para vivir, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? No dice la vida es la sangre. Así dice Patuque, hablamos a Nápoles. Pero no es cierto. La sangre es el vehículo para transportar el oxígeno. La vida es oxígeno. El oxígeno de la sangre que tenemos acá, que circula por acá, es la que da la fuerza de este movimiento. Y cuando la persona hizo este movimiento, el oxígeno ya se gastó, es como una pila. El oxígeno con una energía se gastó. Y la sangre se desoxigenó. Como se desoxigenó, tiene que regresar ¿a dónde la sangre? Al corazón. Regresa la sangre al corazón. El corazón tiene 4 cavidades. Una cavidad tiene sangre oxigenada y la otra tiene sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada, el corazón la bombea ¿a dónde? Al pulmón. El pulmón respira, hace... y llena toda la sangre que está en el pulmón, se llena de oxígeno. Esa sangre oxigenada que está en el pulmón, ¿a dónde vuelve? Al corazón, a otra cardíaca. Y de ahí el corazón la bombea al resto del cuerpo. Cuando una persona hace este movimiento, ya se gastó el oxígeno. Al gastarse, tiene que volver al corazón. Porque cuando una persona empieza a correr, ¿qué pasa?
se oxigena los dedos, necesita agitarse, porque empieza a respirar rápido, porque el corazón dice, necesito más sangre oxigenada, nada más. Esa es la agitación cuando no hay condición física buena. ¿Sí?
Todo el tema, en síntesis, la vida de la persona es el oxígeno que va por la sangre, la sangre es el vehículo que la lleva, y es la que te hace que puedas hacer este movimiento y el otro y el otro. Y cada vez que hace este movimiento se gasta el oxígeno y vuelve al pulmón, el pulmón lo manda al corazón, el corazón lo manda al pulmón, el pulmón lo regresa al corazón, el corazón lo bombea a todo el cuerpo. ¿Y qué porcentaje el corazón bombea? 70% de la sangre oxigenada va al cerebro. Porque el cerebro es el que maneja el sistema nervioso, que es donde se administra todo el movimiento. Entonces, el 70% de la sangre oxigenada va a los ojos, al oído, al cerebro, a esta parte. Y el 30% va a la parte de abajo. Cuando una persona empieza a comer, ¿por qué se siente uno cansado después de comer? Porque el cerebro dice, espera, ahora le mandaron mucho trabajo al aparato digestivo. El estómago tiene que trabajar y el ritual diga de todo esto. Entonces, ¿qué dice el cerebro? El cerebro le da una orden al corazón. Ahora, manda 50% de la sangre oxigenada al sistema digestivo porque necesita trabajar. Y a mí mandame menos, a mí mandame 50 o 40, después de tu comida pesada, comiste. Entonces, cuando al cerebro llega menos cantidad de sangre oxigenada, uno siente cansancio y sueño. Ese es el sueño después de comer. Rabotai, todo eso sucede cada vez que hace así. ¿Cuántas veces al día lo hacemos? Un promedio de 19.000 veces al día. Todo este proceso que yo les conté sucede dentro de ti 19.000 veces al día. Y vos te das el lujo de quejarte que las cosas no van bien. ¿Qué no va bien? ¿Respirarte? ¡Cállate! No, respirar es normal. Respirar es normal porque... Pero un día cuando se está viendo el oxígeno, cuando de repente está uno, hay presurización en el avión, ¿sí? Y tiene que salir la máscara y está... Y dice, primero ponete los botes, después al chico, porque primero tiene que... Ahí vas a ver cuánto vale un gramo de oxígeno. Entonces, ¿por qué la persona se queja? Porque no valora lo que tiene. ¿Y por qué no valora lo que tiene? Porque nunca dejó de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la base del judaísmo? ¿Cuál es la base? Vivir las cosas siempre como de primera vez. Ese es el secreto. Vamos al gallo. El gallo, ¿por qué canta en la mañana? ¿Saben por qué canta en la mañana? Porque él estaba despierto un poco antes y vio todo oscuro, vio todo negro. Y de repente ve que lo negro se empieza a hacer azul. Goler Hor, mi pene José, de José, y se impresiona y dice, mira esto, pero mira esta maravilla, mira esta maravilla, todo eso era negro, y ahora se está haciendo azul, ¡cómo de cómo! ¡Porque! ¡Cállate! Al otro día, otra vez está todo negro, y le dice, ¿qué va a poner? De repente esto, no sé, la ser divina, bendito tu Dios, que le das a dar la inteligencia para distinguir entre el día y la noche, es el único animal de toda la fauna, el único animal que se vuelve a admirar cada día de lo mismo y lo canta, y lo celebra y lo festeja. Eso es el primer bloque que decimos en el día en Birkot HaShahar. Eso es Bina, eso es inteligencia. La inteligencia de imaginarse todo como si fuera la primera vez. Para hacer la tres divina, por eso el gallo canta. Preguntamos tres preguntas. ¿Por qué se necesita tanta inteligencia? La inteligencia no es para distinguir entre el día y la noche. Para emocionarse, para impresionarse del hecho que amanece. Eso se necesita una inteligencia especial. ¿A quién se la dio al gallo? Y por supuesto al ser humano, si quiere aplicar el botón, cada ser humano tiene un botón que se llama gallo. ¿Sí? Hay una tecla que se llama gallo. Así está escrito el Perús. Que a usted le puso el coaj de todos los barejaín, de todos los seres, a usted se lo puso dentro de la persona, de Azka Maner, de Azka Teli, de Gibor Kaalí. Y sé inteligente como el gallo, ¿de qué?
de poder cantar el cucurico al amanecer cada mañana. Preguntamos tres preguntas. ¿Por qué David así cada día? ¿Por qué nosotros nunca nos preguntamos esta pregunta? Porque rezamos como loros y no como gallos. Si rezaríamos todas las mañanas como gallos, la persona disfrutaría tanto de la fila. Estaba contando yo a mis hijos, cuando vos decís en la mañana, Atahua Adonai Elohim Asher Bajar Tabraham, lo que tome Ur Kazim de Santa Shemua Abraham, Umatata Shevabone, Eman de Faneja. Imagínate a Abraham Avinu, el primer hombre de la historia. ¿Qué es lo que caracterizó a Abraham Avinu? ¿Qué es lo que caracterizó? Fue el primer hombre que te hizo la pregunta. Mi palabra, ¿quién es el dueño de todo esto? El sol quizá el sol, vio que en la noche no hay sol, pero toda luna, vio que en el día no hay luna, hasta que divina Kadosh Baruj Hu le dijo, a mí va a la vida. Pero a quien a Kadosh Baruj Hu le dice, ¿quién no quisiera que Dios te diga aquí estoy? Hay una condición para que Hashem te diga aquí estoy. ¿Cuál es? No perder la capacidad del asombro, la capacidad del goce de las cosas como si fuera la primera vez. Si tuviéramos nosotros eso, nuestra vida sería totalmente diferente, totalmente diferente. Y eso es una de las cosas que quiero rescatar del mensaje de Tefilat Ahora. En nosotros que tenemos la costumbre de repetir la Tefilat a la hora de Shachrit, Ayom, Yom, se repite para recordar por si alguien lo dijo. En nuestra sinagoga, no sé, por muchos ejemplos lo he visto, como que la gente se emociona mucho cuando cuentan el Yom, se emociona. Se emociona, Ayom. ¿Saben cuál es la emoción? Un día más. Un día más. Un día más. Cuando se me ocurrió esta idea, me creé un programa en Excel con la fórmula para saber cuántos días de vida llevo. ¿Alguien sabe cuántos días de vida llevo? ¿Cuántos tenés? ¿Sabe esa cuenta? Decime cuántos días viviste. Cada día que viviste es un caudal agradece un día más a gente, un día más. Yo recuerdo cuando era mis hijos eran chiquitos, ahora están casados ya, por eso les puedo hablar, no saben al principio porque no saben esta historia, si la saben, pero era con los mayores. Tenía un hijo, el hijo mayor. De repente yo le daba 5 pesos, así como un papá le da a su hijo, me decía, papá, ¿para qué me lo das? O sea, para que lo tenga, para que te junte algo. Dice, no necesito nada, cuando necesito algo, vos me das. Pues no, ahorrar, tener para comprarte lo que quieras. Bueno, como que le tenía yo que rogar que lo reciba. Y lo recibía al chico. La segunda hija, igual, toma hija, tener 5 pesos, 3 pesos, como un papá. ¿Sabá para qué? Si cuando necesito algo me lo da. Vale. Me tocó la tercera hija, el tercer hijo que es mujer, la cuarta hija, que no sé por qué nació muy amante de la plata. Muy. ¿Sí? Y cada vez que le daba yo una moneda, la veía como sonreía, como la disfrutaba, la gozaba. Un día le di 5 pesos, o un poco más, o 10, me dice, papá, gracias papá. Gracias, papá. Ya tengo 30 pesos. Y digo, ¿por qué no dices así? No, porque quiero llegar a apuntar 50. A ver, le di 20 más. De la emoción, como me dijo, papá, ya tengo 30. Eso es un cumpleaños. Que la persona venga y le diga, papito, Borreolán, ya tengo 50. Ah, están disfrutando ahí abajo 50. Así es. Para la persona, ¿cómo estás? Sojalé, como me dice un señor, jalando la carreta en México, se dice, arrastrando la carreta. Arrastrando la carreta, mira, Dios dice, si que yo te ayudo a que no tengas que cansarte tanto. ¿Y qué te pasa? Disfrutar cada día. Había un viejito, se la escuché de Rabat hace poco, nunca sé, que me mandó mi hijo, es nueva de él. Dice que había un viejito de 103 años en Jerusalén. Y vio un alevalle, en Jerusalén pasan alevalle otra vez caminando, vio un alevalle, había mucha gente en alevalle, y él bajó, una mitad acompañada al muerto, bajó el viejito con su bastón así solo, se acercó y me dijo, ¿se puede saber una cosa? ¿Qué haces? ¿Vos conocías al fallecido? Dice, ¿no?
¿Por qué vas a hacer? ¿Y qué pasa? La misma de acompañar al Bayán. Dice, te pongo una cosa. ¿Vos crees que si vos no bajabas la verdad ya no se realizaba? ¿Vos crees que a mí vas a caminar si estás vos o si no estás vos? ¿Qué? Es tu casa. Le dijo el viejito, ¿sabes qué? Yo pensé igual que vos. ¿Qué pasa que voy a ir? Si yo voy o no voy, de todos modos el mundo camina. Pero después me dio miedo que en el cielo digan lo mismo. Ese viejito ya nadie lo necesita. ¿Sí? Entonces el mejor dice, no, yo voy, el tipo bajó como si fuera que si él no va, no hay de nadie. Para que Dios diga, este tiene que vivir mucho, o sea, este, el mundo lo necesita. La persona tiene que aprender, Rabotai, a vivir las cosas cada día como nuevas, como por eso nos disfrutamos, por eso nos falta el relleno. ¿Por qué nos falta el relleno? Porque estamos acostumbrados a las cosas. Nos falta apretar el botón del gallo, que disfruta cada mañana del amanecer. ¿Por qué no disfrutamos del amanecer nosotros? Porque levantamos a las 10 de la mañana, pero es otro problema. Me dijo una vez un cardiólogo, un doctor, tenía algunos problemas, me estuvo revisando, me dijo que él como cardiólogo, por lo menos una vez por semana, sale a ver el amanecer. Se levanta, se va a la montaña y el tecamar salgo para poder ver el amanecer. Digo, ¿y eso de qué le sirve? Dice, es una cosa que me relaja mucho, que inspira mucho. Y nosotros, a ver si nos despertamos en la noche, de cuando estamos las puertas. Pero la idea no es esa, más salir a ver el amanecer. Se trata de valorar las cosas como si fuera el primer día, como si fuera la primera vez. Y esa es la solución mágica para los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios empiezan a fallar? Porque empiezan a caer en la rutina. Si el hombre pudiera ver a su mujer como la primera vez, la mujer a su marido, las cosas serían muy diferentes, muy diferentes. Es cierto, su mujer puede tener unos defectos, su marido también, y puede ser defectos graves, pero las virtudes son mayores a los defectos. Las virtudes son mayores. Aunque estás tan acostumbrada a tenerlo, y empieza uno a valorarlo, después se lo pierde, o cuando lo está por perder. Y por eso, una historia más voy a contar, y con esto vamos a terminar el corazón, 9:15. Esta historia la sucede a Missini Again, a Barcelona, de Primera Fuente. Él conoció el caso de Primera Fuente. Iba a Nueva York a montarse las capas de Shiva, el Rabbi Missini Again. Iba a casa de una Shiv, de un Nadir, no sé si así, una persona que daba de acá. Y charlaba, como siempre, con el hombre, con la mujer, daba un poco de Hindú, de Mozart. Había una señora, de las que visitaba las casas, que siempre que el Rabbi iba, hablaba mal de su marido, pero feo, despotricando. Mi marido es un inservible, mi marido no sirve para nada, mirá al vecino de al lado como ya se compró casa nueva, mirá como ya se compró coche nuevo, mirá como ella es, mirá como mi marido es un tonto, mi marido es un idiota, mi marido. Y dice, bueno, no me persigue su marido, no, no, pero mi marido no sirve. Así hablaba, y después le decía, no se habla así, vamos a tratar, vamos a ver. No, porque cada año que iba a la mujer hablaba peor de su marido. Un día, el rabbi de Yerushalayim recibe la llamada de esta señora. Dijo, seguro otra vez me va a hablar de su marido. Ya no aguantaba más el rabbi cada vez que iba, tenía tapado los oídos de las cosas que escuchaba del marido. Y la tipa llorando, le dijo, llorando. ¿Qué pasó? El marido iba en la ruta y se estrelló y se mató. Dice, cálmate, tranquilízate. Bueno, que ver. El rap viajó a Nueva York, no sé si para la de allá o para esto, o para los Yoshi, a los 30 días, llegó y fue a visitar a la viuda para consolarla. Dijo, bueno, tranquilízate. Le dijo el rap, cuando la señora seguía gritando y llorando, decía, tú eres una mujer joven y puedes volver a rehacer tu vida. Dice, no, que te saben los defectos. Si la persona pudiera disfrutar las cosas siempre, como la primera somos, a la esposa, a los hijos, a la casa, a la comunidad, a la agilidad, La persona no valora lo que es una actividad hasta que la pierda, hasta que va a un lugar de una actividad y se da cuenta que es bueno tener una escuela donde pueda mandar a los hijos, tener un ambiente positivo donde pueda aprender a orar. Todo hay que sentir, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, hay que celebrarlo. Si podemos vivir así, este es el Yom la Omera Yom, Shemegamin, ya pasaron 3 días de Tetzá, del segundo día de Tetzá, ya pasaron 4 días, ya pasaron 5, es disfrutar el calendario, disfrutar el día a día, disfrutar la respiración a respiración. ¿Verdad, Tashem Isbarat? Con esta charla que tengamos el Dejud, de poder salir de este, bueno, entrar, estamos entrando en esta terapia de Jala Pesa, estamos en el medio de la terapia, el día 4 de Pesa, con este mensaje que venimos hablando desde el principio. ¿Cuál es la idea? La idea es el relleno. El relleno, ¿cómo se obtiene el relleno? El relleno se obtiene imaginándose todas las cosas de cero, como el gallo que canta cada mañana al amanecer, como aquella persona en México que cantaba porque podía caminar, y como aquella persona que sabe cuánto vale cada uno de sus miembros que tiene. Había uno, ya con esto una historia última para terminar, había uno que estaba muy angustiado, ¿por qué? Porque era muy pobre, lo único que tenía era la ropa puesta, lo único, era suyo, personal. Un día se rompió la suela de los zapatos, pero los zapatos ya no servían, y estaba caminando descalzo, y le dijo a Dios, Dios, esto merezco, lo único que tengo es la ropa que tengo vestida, y ahora no tengo ni zapato para caminar. Y caminaba despotricando porque no tiene zapatos, porque ¿por qué no tengo zapatos? ¿Por qué no tengo zapatos? ¿Por qué no tengo plata para comprar zapatos? Y de repente pasa por el subte, ahí en México se usa mucho, acá también antes, no sé si ahora también hay gente que pide limosna, ¿no? Pasa por el subte y ve un tipo sin piernas pidiendo limosna, que estuvo angustiado por no tener zapatos para que diga alguien que no tiene piernas. Ese no tiene problema de zapatos. Si no sé, si estoy enojado por no tener zapatos, tengo que disfrutar de mi problema de zapatos y no pierna. Tengo pierna, el problema es zapatos. Ese es el mensaje del alieno. Ese es el mensaje del camino. Y todo como se obtiene la terapia del judaísmo. Por esto mucha gente dice, ¿por qué otra vez hice a Mishan? ¿Por qué otra vez la noche del cero? ¿Y por qué otra vez a Nicopete y el jefe de Mishan? Ya sé, ya me lo sé, ya me sé la historia. Ya me sé que a David Marino le paró en Mishan, ya. Ya lo sabes, no lo sabes. Si lo supieras, estaría disfrutando más tu libertad. Supiera lo que es la esclavitud, estuviera gozando más de tu libertad. Toda la terapia del judaísmo es volver a revivir las cosas de nuevo. Ya está sin lugar que tengamos el dejud de poder aprender esto que nos enseña Yadud, y de esta manera cola de Shamá se aleja cada respiración y respiración a la bala valorar siempre la mente libre.